Juan capítulo 9, versos 1 al 39. Las obras de Dios y la adoración de Jesús. Al pasar Jesús, vio a un hombre ciego de nacimiento, y sus discípulos le preguntaron diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciera ciego? Jesús respondió, ni este pecó, ni sus padres, sino que está ciego para que las obras de Dios se manifiesten en él. Nosotros debemos hacer las obras del que me envió mientras es de día. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Mientras estoy en el mundo, yo soy la luz del mundo. Y habiendo dicho esto, escupió en tierra e hizo barro con la saliva, y le untó el barro en los ojos y le dijo, «Ve, y lávate en el estanque de Siloé, que quiere decir enviado». Él fue, pues, y se lavó, y regresó viendo. Los vecinos y los que antes le habían visto que era mendigo decían, «¿No es este el que se sentaba y mendigaba?». Unos decían, «Él es», y otros decían, «No, pero se parece a él». Él decía, «Yo soy». Entonces le decían, «¿Cómo te fueron abiertos los ojos?». Él respondió, el hombre que se llama Jesús hizo barro, lo untó sobre mis ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Así que fui, me lavé y recibí la vista. Y le dijeron, ¿dónde está él? Y él dijo, no sé. Llevaron ante los fariseos al que antes había sido ciego. Y era día de reposo el día en que Jesús hizo el barro y le abrió los ojos. Entonces los fariseos volvieron también a preguntarle cómo había recibido la vista, y él les dijo, me puso barro sobre los ojos, y me lavé y veo. Por eso algunos de los fariseos decían, este hombre no viene de Dios, porque no guarda el día de reposo. Pero otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer tales señales? Y había división entre ellos. Entonces dijeron otra vez al ciego, ¿qué dices tú de él, ya que te abrió los ojos? Y él dijo, es un profeta. Entonces los judíos no le creyeron que había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista y le preguntaron diciendo, ¿es este vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo es que ahora él ve? Sus padres entonces les dijeron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero ¿cómo es que ahora ve? No lo sabemos. ¿O quién le abrió los ojos? Nosotros no lo sabemos. Preguntadle a él, edad tiene, él hablará por sí mismo. Sus padres dijeron esto porque tenían miedo a los judíos, porque los judíos ya se habían puesto de acuerdo en que si alguno confesaba que Jesús era el Cristo, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso sus padres dijeron, edad tiene, preguntadle a él. Por segunda vez, llamaron al hombre que había sido ciego y le dijeron, dad gloria a Dios. Nosotros sabemos que este hombre es un pecador. Entonces él les contestó, si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que yo era ciego y ahora veo. Le dijeron entonces, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él les contestó, ya os los dije y no escuchasteis. ¿Por qué queréis oírlo otra vez? ¿Es que también vosotros queréis haceros discípulos suyos? Entonces lo insultaron y le dijeron, tú eres discípulo de este hombre, pero nosotros somos discípulos de Moisés. Nosotros sabemos que Dios habló a Moisés, pero en cuanto a este no sabemos de dónde es. Respondió el hombre y le dijo, pues en esto hay algo asombroso, que vosotros no sepáis de dónde es, y sin embargo, a mí me abrió los ojos. Sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno teme a Dios y hace su voluntad, a éste oye. Desde el principio jamás se ha oído decir que alguien abriera los ojos a un ciego de nacimiento. Si éste no viniera de Dios, no podría hacer nada. Respondieron ellos y le dijeron, tú naciste enteramente en pecados, ¿y tú nos enseñas a nosotros? Y lo echaron fuera. Jesús oyó decir que lo habían echado fuera, y hallándolo le dijo, ¿crees tú en el Hijo del Hombre? Él respondió y dijo, ¿y quién es, Señor, para que yo crea en él? Jesús le dijo, pues tú le has visto, y el que está hablando contigo, ese es. Él entonces dijo, creo, Señor, y le adoró. Y Jesús dijo, yo vine a este mundo para juicio, para que los que no ven, vean, y para que los que ven, se vuelvan ciegos. En el encuentro anterior, nos enfocamos en los versículos del 1 al 5. Jesús ve a un hombre ciego de nacimiento, sus discípulos le preguntan la causa de su ceguera, él le da un giro a la pregunta y dice, en efecto, que las causas humanas no son decisivas para explicar las cosas. Los propósitos divinos sí son decisivos. En el versículo 3, él dijo, ni este pecó ni sus padres, es decir, causas humanas, sino que está ciego para que las obras de Dios se manifiesten en él. Es un propósito de Dios. Las causas no son la explicación suprema para las cosas, porque Dios no es, en un sentido supremo, alguien que reacciona, sino alguien que planifica. En otras palabras, cuando Dios ordena que algo ocurra, no está en esencia reaccionando a las causas humanas. Está realmente planificando un propósito. Y esto tiene una profunda implicación para nuestras vidas. No importa en qué problema esté usted o qué dolor esté experimentando, lo que ocasionó ese dolor no es decisivo para explicarlo. Lo decisivo es el propósito de Dios. Sí, hay causas. Algunas de ellas son nuestra culpa, quizás, y otras no. Pero esas causas que ocasionaron no son decisivas a la hora de determinar el significado de su desorden o su dolor. Lo que es absolutamente decisivo es el propósito de Dios. Ni este pecó ni sus padres, sino que está ciego para que las obras de Dios se manifiesten en él. Si usted confiesa sus pecados y se aferra a Jesús como su roca y redentor y riquezas, el propósito de Dios para su dolor o su desorden será un buen propósito. Será digno de todo lo que usted soporta. Sabemos que esto es cierto porque Dios lo dice. Dice Romanos capítulo 8, verso 28, y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Por supuesto, nada de esto tendrá sentido o será útil si nuestro gran tesoro no es Dios mismo, ni la gloria de sus obras incomparables. Cuando Jesús dice que el propósito de esta ceguera es que las obras de Dios se manifiesten en él, él asume que la manifestación de las obras de Dios tiene un valor que sobrepasa a años y años de ceguera, tanto para el hombre como para sus padres. A fin de que podamos recibir esta enseñanza, tenemos que valorar la manifestación de las obras de Dios más que la capacidad de ver. De hecho, tenemos que valorarla más que a la vida misma. El Salmo 63, verso 3 dice, porque tu misericordia es mejor que la vida. Y Jesús dijo a los prisioneros en Esmirna, sed fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Mejor que tener ojos, y mejor que estar vivos a este mundo, es ser amados por Dios y estar siempre con Dios. Si no lo creemos así, entonces el planteamiento de que Dios tiene propósitos sabios y buenos en todas nuestras pérdidas no nos dará mucho consuelo. Pero si lo creemos, los propósitos de Dios no solo nos consolarán y nos fortalecerán, también nos darán más paciencia y gentilmente ayudarán a otros en medio de sus tiempos de oscuridad. Yo me siento muy animado desde el anuncio hace 2 semanas de que muchos de ustedes se habían apuntado para lo que se llama La Mesa. Es la comunidad privada en línea de nuestra iglesia aquí en Bethlehem. Y aún más que eso, Yo me sentí muy animado por lo que está ocurriendo allí. Por ejemplo, uno de ustedes compartió su batalla con la infertilidad y cuán difícil es sentir el amor de Dios. La última vez que miré, 35 personas habían orado por usted y muchos habían dejado palabras de empatía y exhortación que me parecían sorprendentemente sensibles y bíblicas. Así que espero que muchos más sigan con el correo electrónico que fue enviado y se unan a esta red llamada La Mesa. Ustedes pueden usarlo tanto o tan poco como quieran, pero yo predigo que la verdad de la enseñanza bíblica se volverá más práctica y poderosa mientras más la apliquemos unos a otros de esta forma y de muchas otras formas. Ahora estamos en los versículos 6 y 7, la sanidad del hombre nacido ciego. Habiendo dicho esto, Jesús escupió en tierra e hizo barro con la saliva y le untó el barro en los ojos y le dijo, ve y lávate en el estanque de Siloé, que quiere decir enviado. Él fue pues y se lavó y regresó viendo. Aquí hay una observación que prepara el escenario para todo lo que ocurre en este capítulo. Jesús dijo en el verso 3 que el hombre estaba ciego para que las obras de Dios se manifestaran en él. Pero luego dijo en el verso 4, nosotros debemos hacer las obras del que me envió. Y en el versículo 6, Jesús mismo hizo el lodo y le sanó. Así que la escena está preparada para la pregunta. La pregunta es esta, ¿quién es este Jesús? ¿Cómo vamos a responder a este Jesús, quien dice que la obra de Dios se manifestará aquí y luego él mismo hace la obra? Y antes que todo, yo les diré lo que ocurrirá de modo que no les tome desprevenidos. La controversia que sigue fue diseñada por Dios para mostrar cómo la obra y la persona de Jesús lleva a alguno a blasfemar y otros a adorar. La blasfemia está en el versículo 24. Por segunda vez llamaron al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios, ese hombre es un pecador. En otras palabras, Dios recibe la gloria cuando llamas a Jesús un pecador. Eso es blasfemia. Cuando demonizas a Jesús, glorificas a Dios. Eso es blasfemia. Lo que ellos estaban proponiendo era una blasfemia. Pero esta no fue la única reacción a la sanidad de este hombre ciego. También hay adoración. En el versículo 38, en el clímax de la historia, lo último que el hombre hace en este texto, antes de desaparecer de la historia, es adorar a Jesús. Él dijo, creo, Señor, y le adoró. Hay otros 6 lugares en este evangelio donde se usa la palabra adorar, el griego proskuneo. Realmente significa adorar, no solamente caer de rodillas, pero adorar. Así que hacia allí es hacia donde va la historia. Jesús mismo ha hecho las obras de Dios. Y los que tienen ojos para ver dicen, como Juan 1, verso 14, vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, llena de gracia y de verdad. Eso es lo que vio el ciego. Eso es lo que los fariseos no vieron. Y por esa razón es que este capítulo termina con el tema de la ceguera, justo donde empezó, solo que en este caso es una ceguera peor. Veamos cómo se desarrolla la historia hasta llegar al punto de la blasfemia y al punto de la adoración. La pregunta es esta, ¿por qué Jesús usó barro para sanar al ciego? Yo sugiero 2 razones. Una de estas explícita en el texto y la otra parece implícita. Primero, yo creo que Jesús lo hizo porque era algo que la ley prohibía hacer en el día de descanso, según la interpretación que los fariseos hacían de la ley. Y él quería desatar una controversia que produjera tanto blasfemia como adoración. Compare primero a los Corintios, capítulo 11, verso 19. Puede ver los versículos 13 y 14. Llevaron ante los fariseos al que antes había sido ciego. Y era día de reposo el día en que Jesús hizo el barro y le abrió los ojos. Así que hacer barro es algo que está explícitamente relacionado con el día de reposo y con los fariseos. Ellos habían desarrollado muchas aplicaciones de la prohibición de trabajar en el día de reposo, y una de ellas era amasar. La palabra para barro o lodo aquí es la misma palabra para masa. Jesús había roto la ley en contra de amasar o hacer lodo o barro. ¿Por qué lo haría así? Para mostrar que Él es el Señor del día de reposo, como dice Mateo capítulo 12, verso 8. Él define el día de reposo. Lo hizo para mostrar cuál es el propósito del día de reposo. El propósito del día de reposo es sanidad. Por eso es que usted descansa, sanidad. El propósito del día de reposo es mostrar que somos inútiles y que Dios crea, Dios sostiene, Dios sana, no nosotros. ¿Qué día hubiera sido mejor para que el Dios encarnado encontrara a un hombre quebrantado y le sanara, para darle a él y a sus padres reposo de todas las batallas de la ceguera? Para esto es el día de reposo, para exaltar la bendición de Dios a los seres humanos quebrantados y agotados. Y él lo hizo en el día de reposo para suscitar esta controversia que continúa durante los 41 versículos siguientes. En esta controversia quedan expuestos los corazones. Y no solo expuestos, también son moldeados. La fe no solo se revela, también se fortalece. El ciego ve cada vez con más claridad quién es Jesús y se vuelve cada vez más fuerte en su valor para defender a Jesús contra adversarios muy peligrosos. Eso es lo que Jesús buscaba, que el hombre viera con más claridad quién es Él y que hiciera una valiente profesión de fe y que adorara, y también la expresión de los corazones trágicamente blasfemos. Esa es la primera razón para usar el barro. Fue un día de reposo y ello desataría una tormenta de fuego por amor a la verdad y a la fe y a la adoración. La segunda razón para usar barro es mostrar que Dios generalmente usa medios para realizar sus maravillosas obras en el mundo. Jesús simplemente pudo haber hablado y los ojos del hombre habrían sido abiertos. La mayoría de las maravillas de Dios en el Antiguo Testamento fueron producidas por el uso de medios humanos. Se prepara el caballo para el día de la batalla, pero la victoria es del Señor, dice Proverbios capítulo 21, verso 31. Dios es decisivo en la victoria, pero Él usa medios. Él no necesita el caballo, pero Él lo usa. Medite en esto mientras mira la vida por un momento. Esto significa que Dios no desprecia el mundo físico que ha creado. Él usa los medios de alimentación para sostener la vida. Utiliza los medios sexuales para engendrar hijos. Y utiliza mil remedios para producir sanidad, desde el sueño hasta la penicilina, desde el riboflavín hasta la radiación, desde el sol sobre la piel hasta el jarabe catarral para la garganta. Y para que no piense que esto elimina el misterio de la maravillosa obra de Dios, mediste hasta cansarse en cada una de las innumerables capas de causas físicas que permiten que los antibióticos funcionen contra la inflamación. 40 o 50 capas para llegar hasta las actividades moleculares subatómicas de las partículas más pequeñas o no partículas, hasta que llegue el momento donde no hay explicación dentro de este estrecho sistema material. La explicación final es siempre Dios. Y si nuestros corazones están vivos y son humildes y adoradores, no nos detendremos hasta ver a Dios en el fondo de todas las cosas. No es poca cosa creer que Dios usa medios para lograr sus propósitos. Y sus propósitos son son que se muestre la gloria de su obra. Y por tanto, como dice el Salmos 19, verso 1, los cielos proclaman la gloria de Dios y la expansión anuncia la obra de sus manos. Y así hace Él con el resto de la creación si tenemos ojos para ver. Jesús usó barro. Nosotros podemos usar barro o medicina. La diferencia es cuán cerca de la superficie está el milagro. Permita que su vida esté llena de las maravillas de Dios y llenas de adoración. Ahora Jesús le envía lejos para lavarse en el estanque de Siloé, el versículo 7. Ve y lávate en el estanque de Siloé, que quiere decir enviado. Él fue, pues, y se lavó y regresó viendo. El nombre del estanque significa enviado, y Juan se tomó el trabajo de señalarlo. ¿Por qué? Bueno, quizás porque la razón por la cual el estanque se llama enviado es que el agua del estanque era enviada allí por una corriente que venía de un manantial distante. Al hacer hincapié en esto, Jesús parece haber estado haciendo una comparación entre el estanque llamado enviado y él mismo, quien es el enviado del Padre como el agua viva. El versículo 4 dice, nosotros debemos hacer las obras del que me envió. Si eso es correcto, entonces el agua no solo significa limpieza, también significa sanidad. En Juan 4, Jesús da agua viva a la mujer en el pozo, el agua de vida. Cuando usted se encuentra con Jesús y le recibe por quien es Él, usted vive y ve y comienza a ser sanado, y en la resurrección será completamente sanado antes de que Él termine con usted. Toda nuestra visión y toda nuestra sanidad se deben a la nueva vida espiritual que proviene de Jesús, el enviado. Ahora llegan 5 conversaciones, y paso a paso se hace más clara la verdad de quién es el Jesús para el hombre ciego, y el valor del hombre ciego para defenderse se vuelve más fuerte hasta que llega al clímax en el versículo 38 con la adoración. La primera conversación es en los versículos 8 al 12 y ocurre entre el hombre y sus vecinos. Ellos estaban argumentando acerca de si él era el mendigo ciego. Él insistió que él es quien había sido ciego. Así que le preguntaron en el versículo 10 cómo fueron abiertos sus ojos. Y él responde en el versículo 11. El hombre que se llama Jesús hizo barro, lo untó sobre mis ojos. Así que en este momento él solo le llama el hombre. Él conoce su nombre Jesús, pero solo le llama el hombre. La segunda conversación está en los versículos 13 al 17. Ocurre entre el hombre y los fariseos. También ellos le preguntaron en el versículo 15, ¿cómo podía ver si había sido ciego? Él les dice, y ellos quedan divididos por su respuesta. Jesús no puede venir de Dios porque quebrantó el día de reposo. ¿Cómo puede hacer esta señal si es un pecador? Entonces le preguntaron al ciego, y en el versículo 17, ¿qué dices tú de él ya que te abrió los ojos? Algo ha ocurrido mientras tanto. Algo está ocurriendo en el corazón de este hombre. Él responde en el versículo 17, él es un profeta. No es solo un hombre ordinario, es uno enviado por Dios. Es un profeta. La tercera conversación está en los versículos 18 al 23 y ocurre entre los fariseos y los padres del hombre. Preguntaron en el verso 19, ¿es este vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo es que ahora ve? Ellos respondieron en los versos 20 al 21, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego. Pero ¿cómo es que ahora ve? No lo sabemos. Y Juan dice en el verso 22 que ellos respondieron así porque temían a los judíos. Creo que la idea aquí no es ser duro con los padres, sino resaltar mucho más el valor del hijo. Los padres son como Nicodemo en Juan capítulo 3, verso 2, que vienen a Jesús en la noche, evitando ser vistos. Pero en Juan 19:39, él estaba ayudando públicamente en su entierro. Ellos van a su propio paso, pero su hijo va mucho más rápido. Entonces, en la cuarta conversación, en los versículos 24 al 34, vemos el auténtico coraje del mendigo. Un simple mendigo de pie ante las personas más religiosas y educadas de Israel. Y vemos la tremenda blasfemia de los fariseos. Dice el verso 24, que ellos dijeron, «Da gloria a Dios. Nosotros sabemos que este hombre es un pecador. Únete a nosotros en nuestra blasfemia, o te excomulgaremos de nuestra sinagoga». Gloria a Dios, llamando pecador a Jesús. Sorprendentemente, el hombre responde a esta amenaza con su declaración más famosa. Él dice, si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que yo era ciego y ahora veo. Es grande el poder de un testimonio personal contrapuesto contra los malos argumentos. La verdad sobre Jesús es cada vez más profunda. Él ve más y más, y su coraje se convierte en menosprecio. En el verso 27, él dijo, ¿por qué queréis oírlos otra vez? ¿Es que también vosotros queréis hacerlos discípulos suyos? Y ahora ellos se vuelven hostiles. Dice el verso 28 y el 29, entonces lo insultaron y le dijeron, tú eres discípulo de este hombre, pero nosotros somos discípulos de Moisés. Nosotros sabemos que Dios habló a Moisés, pero en cuanto a este, no sabemos de dónde es. La controversia expone otra mentira. No, ellos no son discípulos de Moisés. Porque Jesús dijo en Juan 5:46, porque si creyeras a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió Moisés. Entonces ahora comenzamos a ver quién está realmente ciego en esta historia. Su valor a favor de Jesús continúa creciendo. En los versículos 30 al 33, dice el mendigo, pues en esto hay algo asombroso, que vosotros no sepáis de dónde es, y sin embargo, a mí me abrió los ojos. Sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguien teme a Dios y hace su voluntad, a este oye. Desde el principio jamás se ha oído decir que alguien abriera los ojos a un ciego de nacimiento. Si éste no viniera de Dios, no podría hacer nada. Es simplemente sorprendente lo que ocurrió en el alma de este hombre. No pueden manejarlo, así que lo expulsan con desprecio. Dice el verso 34, tú naciste enteramente en pecados, ¿y tú nos enseñas a nosotros? Y lo echaron fuera. Sí, él se había convertido en maestro de ellos. El ciego veía cada vez más claramente, y la ceguera de ellos se volvía cada vez peor. Y esto nos lleva a la última conversación en los versículos 35 al 38, entre Jesús y el mendigo. Un detalle que le hace tan significativa es que Jesús inició la conversación. El hombre había sido amenazado y expulsado de la comunidad religiosa de toda su vida, pero Jesús le busca y le encuentra. No es un accidente que en el siguiente capítulo trate acerca de Jesús, quien reúne a sus ovejas. Dice el versículo 35 al 38 aquí. Jesús oyó decir que lo habían echado fuera y hallándolo le dijo, ¿crees tú en el Hijo del Hombre? Y él respondió y dijo, ¿y quién es, Señor, para que yo crea en él? Jesús le dijo, pues tú le has visto, y el que está hablando contigo, ese es. Él entonces dijo, creo, Señor, y le adoró. Y esta es la última vez que vemos o escuchamos algo acerca de este hombre. Esa es la idea central de la historia. Jesús hace las obras de Dios. Jesús es la gloria de Dios. Jesús debe ser adorado. El hombre estaba ciego y luego llamó a Jesús el hombre. Y luego llamó a Jesús un profeta. Y entonces le defendió a su propio riesgo. Y luego cayó de rodillas y le adoró. Es por esta razón que Jesús vino al mundo. Él está buscando adoradores. Así que termino con 4 preguntas para ustedes y 3 declaraciones. La primera pregunta es esta. ¿Adora usted a Jesús? En segundo lugar, ¿ve usted su adoración a Jesús profundizándose o debilitándose en medio de las amenazas y del peligro? En tercer lugar, ¿su adoración desaparece o florece cuando su familia teme o es incrédula? Y finalmente, ¿le confiesa a usted abiertamente y le defiende con su testimonio simple? Yo era ciego, pero ahora veo. Para animarles en cada una de estas 4 maneras, aquí hay 3 declaraciones. En primer lugar, Dios tiene un propósito sabio, bueno y que exalta a Cristo en todo lo que le ocurre a usted. En segundo lugar, Jesús es el único sendero hacia la experiencia plena, suprema y gozosa de este propósito. Y finalmente, Jesús buscó a este hombre rechazado, a este nadie, a este mendigo, y Él le está buscando a usted ahora mismo para convertirle en un valiente adorador de Jesús. Amén.